nivel mundial, pero bueno, hemos avanzado y estamos ya en el primero, hablando de países de América, ¿sí? Esto ha avanzado mucho también con la pandemia, ¿sí? Una situación en la que, bueno, todos nos vimos expuestos y bueno, lamentablemente han aumentado los casos tras esos años que estuvimos viviendo una rutina diferente.
Sí. ¿Qué son los trastornos, las TCA, los trastornos de la alimentación?
Bueno, justamente son conductas, ¿sí?, con la comida, eso es lo que se ve en el síntoma, uh-huh. Que no son normales, ¿sí?, donde están guiados por ideas obsesivas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos a modo de síntoma, obsesión con contar calorías, hacer actividad física, con el cuerpo, con miedo a exponerse, ¿sí? Pero en realidad, algo que me parece sumamente importante destacar es que son enfermedades emocionales, uh-huh. ¿Sí? Detrás de cada una de esas conductas encontramos la baja autoestima, la inseguridad, la vulnerabilidad, y eso es lo que realmente hay que trabajar en el tratamiento.
Sí, sí. ¿Se da principalmente en los adolescentes y en las mujeres o no distingue la problemática sexo o edad?
Bueno, la patología alimentaria no discrimina, ¿no? Ni clase social, ni edad, ni mucho menos. Lo podemos encontrar en niños, en adolescentes, en adultos, en mujeres, en varones. Sí, es real que en las probabilidades hay un mayor número en mujeres y en adolescentes, pero eso no significa que no se dé en los otros grupos etarios.
Claro. Imagino que ese trastorno en la adolescencia es clave, ¿no? Porque, bueno, es donde los chicos están empezando a formar su personalidad, las redes sociales, los grupos, de todo el tiempo debe ser presión para el adolescente esto de la obsesión con su cuerpo, ¿no?
Totalmente. Nos encontramos en una etapa donde nos estamos reencontrando en la identidad, en un montón de cosas, aceptando los cambios del cuerpo, y de repente, viene todo esto y es difícil por ahí controlarlo, ¿no? Los medios sociales, las publicidades, hay que aprender a manejarlo, aprender a qué hacerle foco, a qué tomar, y en esto obviamente, por eso es que nosotros en el día de hoy, principalmente, pero es un trabajo constante de todo el año, de la prevención, ¿no? Del estar atentos a las redes sociales, a qué se consume y a qué no, el autocuidado, uh-huh, con esas cosas.
Los papás, las mamás, cuando no tienen ellos el problema, ¿qué debemos estar atentos a la hora de detectar algún síntoma que los chicos puedan estar entrando a esta situación?
Uh-huh. En las obsesiones, ¿sí? Cuando en este caso la persona o paciente conducta con la comida, que no quiere comer, o el ir al baño después de hacer una ingesta, el aislarse con los amigos, el no querer mostrarse, el no querer salir, son cosas importantes a estar atentos. Y bueno, y por supuesto, obviamente, consultar con profesionales especializados lo antes posible, porque eso puede ayudar mucho a lo que es el proceso de tratamiento de cada uno.
Seguro, seguro. ¿Cualquier profesional, sea nutricionista o un psicólogo, puede atender estos temas, o por ahí se necesita profesionales que se vayan especializando en estas cuestiones?
Se necesita estar especializado en patología alimentaria, porque muchas veces uno pasa por alto lo que realmente siente el paciente cuando se habla de un alimento, ¿no? El que no tiene patología alimentaria obviamente no lo piensa de esa misma forma y bueno, muchas veces nos sorprende estas ideas que no van desde la lógica, ¿no? Son justamente desde la enfermedad. Claro. Entonces es sumamente importante que quien trabaje con patología alimentaria sea especializado y también trabajar en equipo. Seguro. ¿Sí? Porque esto, como bien dijimos, es una enfermedad emocional, entonces va mucho más allá de la nutrición, de qué se come o qué no se come.
Claro, claro. Se ha visto la situación de angustia que generó por ahí la pandemia, el aislamiento que tuvimos en la cuarentena, que despertó algunos otros problemas, ¿impactó también en los números de bulimia y anorexia?
Sí, sí, totalmente. Totalmente impactó, obviamente, de una forma desfavorable, aumentando los casos. El hecho de no tener contactos con otros disminuyó también la parte social y el contacto con las redes sociales, en donde, bueno, muchos se vieron expuestos y bueno, ha llegado un momento en el que no lo han podido controlar y comenzaron los síntomas llevando de a poquito a lo que es a generar un trastorno de conducta alimentaria.
¿Cómo se recupera un paciente con este tipo de trastornos? ¿Qué tiempo lleva? ¿Cuál es el rol de la familia ante estas situaciones?
El rol de la familia es importantísimo porque el paciente tiene que estar acompañado para poder cumplir ciertas pautas, ciertas indicaciones de cuidado, ¿sí?, permanente al principio. Entonces es muy importante ese rol. El tiempo de tratamiento va a depender de cada paciente. Hay pacientes crónicos, otros que tienen menos tiempo de enfermedad, obviamente que todo eso influye, y la conciencia de enfermedad, la conciencia de enfermedad de la familia también, todo eso.
Sí. Quería preguntarle por el trabajo que ustedes hacen allí en la Fundación Centro. Imagino que deben ser un equipo de varios profesionales. ¿Qué tipo de inquietudes van receptando allí cuando llega gente a visitarlos?
Bueno, nosotros sí somos un equipo interdisciplinario formado por médico clínico, psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, y estamos justamente abordando de una forma integral, ¿no?, el tratamiento. Y cuando llegan papás, algunas familias han notado ya conductas que les han llamado la atención y otros no tanto, ¿no? Y otros por ahí se enteran en ese momento cuando el paciente se anima a contarlo. Por eso es tan importante el pedido de ayuda, de que si alguien, ellos se dan cuenta cuando algo no anda tan bien con ellos mismos, con el cuerpo, las comparaciones. Entonces es súper importante que ellos puedan hablar, confiar y pedir ayuda.
Claro. Emilce, estaba pensando, te iba a preguntar primero si un tratamiento de anorexia o bulimia está cubierto por las obras sociales, pero estaba viendo que ustedes, la Fundación Centro, son una organización sin fines de lucro. ¿Ustedes atienden a la gente sin cobrarles nada?
Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Siempre está la posibilidad de brindarle becas a aquellas personas que no puedan abonar el tratamiento. Es nuestro compromiso social que tenemos. Y por otro lado, sí, tenemos convenios con obras sociales, y si no, bueno, hay ciertos trámites que se pueden hacer para que las obras sociales puedan cubrir el tratamiento, porque obviamente que dentro del área de salud es sumamente importante que una persona pueda tener el tratamiento de trastorno de conducta alimentaria teniendo una obra social.
Sí, sí, seguro. Generalmente cuando llega un paciente con algún trastorno alimentario, ¿llega por decisión familiar, digamos, que busca ayuda, o porque son derivados de algún hospital o de algún profesional médico los deriva a ustedes?
Tenemos ambos casos, ¿sí? Casos en los que han sido derivados por otro profesional, casos en los que el paciente ha pedido ayuda, y casos en los que la familia trae al paciente, el paciente no muy de acuerdo, pero sí que la familia lo trae para pedir ayuda.
Uh-huh. ¿Bajan ustedes alguna charla, alguna capacitación a los colegios? Bueno, por lo menos ahí en Córdoba y alrededores, o si el interior por ahí la solicitan.
Sí, nosotros hacemos charlas en los colegios, ya sea en primaria o en secundaria. Administración hace algún acuerdo de ciertos días, en qué horarios, y damos charlas como modo de prevención, ¿sí?
Seguro, sí.
Hemos hecho charlas acá en Córdoba, capital, y también en el interior.
Uh-huh. ¿Estaría haciendo falta que sea esto política de Estado, que se incluyan en los programas de salud pública?
Sí, en realidad el tipo de tratamiento, ¿no? No es un tratamiento que dura 2 meses o 3 meses, lleva tiempo su recuperación, porque estamos hablando de salud mental, entonces hay que darle la importancia que realmente merece. Uh-huh. Muchas veces sabemos que hablamos de anorexia o bulimia, se habla de síntoma principal, el no comer, el vomitar, pero estamos hablando de cosas que van mucho más allá de eso. Estamos hablando de trastornos emocionales. Hay que aprender a comunicar de forma sana, gestionar las emociones, y de eso mucho no se habla, y bueno, claro, muchas personas que, que no conocen de qué se trata, piensan que es un capricho, que es porque está por llegar el verano, que es algo de la edad, cuando en realidad no lo es así.
Claro. En esto de que intervienen las emociones, ¿eso es lo que da el nombre de que sea anorexia o bulimia nerviosa, como se le llama?
Exactamente.
Es por eso, así es. Claro. Bueno, ¿qué recomendación querés dejar finalmente para quienes te están escuchando?
Bueno, estar atentos, como decía recién, esto no es excusa, no normalicemos estas conductas obsesivas con el cuerpo, hay que tener una vida feliz, aceptándonos, disfrutando de las pequeñas cosas, compartiendo con otros, no perderse, ¿no?, por la comida o por las obsesiones, el compartir tiempo. Entonces, como recomendación, poder pedir ayuda si alguien no la está pasando bien.
Felicitados por el trabajo. Ustedes están en Barrio Providencia. Ubicanos un poquito en Córdoba, ¿dónde queda Barrio Providencia?
Bueno, Barrio Providencia queda en la calle Avenida Santa Fe, 1119, a 3 cuadras aproximadamente de la policía, de la central de policía.
Ah, la central de policía, ahí donde está, por Avenida Colón.
Exactamente.
Ah, perfecto. Más o menos en esa zona de la ciudad. Licenciada, muchas gracias por estos minutos que nos ha brindado.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que ande bien, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con la licenciada Emilce Peñalosa. Ella es psicóloga, es coordinadora de esta fundación Centro, así se llama, Fundación Centro de Lucha contra Bulimia y Anorexia en Córdoba. Si a alguien le interesa, vamos a publicar los teléfonos de contactos en nuestra página web en un ratito cuando subamos la información.
Estás en 102.9. Estás en 102.9. Estás informado.
Marco Yunas, uno de los hijos de Diango, hizo una canción que habla de esto, esa maldita obsesión.